¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenas, buenas para todos lados.
Para todos, para todas y para en todos lados, ¿verdad, Amanda?
Todos y todas, como bien manda.
Políticamente correcto.
Ahí está.
Que nadie se sienta excluido ni excluida.
Sí, importante, ni excluide. Acá estamos en el nuevo Mil Voces, el número 312, 10 de agosto, jueves 10 de agosto por estos lados. Y bueno, estamos retomando la semana, la información, contando un poco lo que ha pasado.
Exactamente, después de una semana de ausencia. La semana pasada, bueno, por algunas cuestiones de otra índole, no pudimos estar presentes, inclusive algunas de ellas personales. Y bueno, estamos tratando de retomar este resumen de noticias de Radio Mundo Real, un poco en base a lo que hemos estado produciendo en los últimos días, Amanda. Vamos a los titulares, Amanda.
Vamos. Bueno, el primer tema. Argentina. Organizaciones reclaman por la desaparición de Santiago Maldonado, reprimido por la Gendarmería en una movilización mapuche.
Exactamente, y nos vamos a mantener vinculados a los pueblos indígenas, pero nos vamos a ir hacia Centroamérica, Guatemala, precisamente. Allí organizaciones indígenas y campesinas están acusando al gobierno de violar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para beneficiar a empresas extractivistas.
Vamos luego por Costa Rica, donde organizaciones piden que se prohíba el herbicida paraquat, que ya es ilegal en 40 países.
Y seguimos en Centroamérica, un programa con un fuerte componente centroamericano, porque vamos a estar repasando algo de lo que Miriam Miranda, la referente de la Organización Fraternal Negra Hondureña de Honduras, denuncia como racismo institucional que impera en Honduras en una entrevista que tuvo con el movimiento Madre Tierra Amigos de la Tierra Honduras.
Bien, y por último vamos a Venezuela con el ataque al IALA Paulo Freire, una escuela en Venezuela, previo a la elección de la constituyente.
Exactamente, hablamos precisamente del Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire, el IALA Paulo Freire, como vos lo decías, Amanda, pero para quienes no conozcan la sigla o no lo tengan popularmente conocido así, lo explicamos un poquito. Así que bueno, Edgardo Mattioli, como siempre, nos levanta un poco el volumen de esta cortina musical y empezamos a desarrollar este programa de este jueves 10 de agosto.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Muy bien, el primer tema del día de hoy es en Argentina, acá muy cerquita, cruzando el charco, como solemos decir en el Río de la Plata, reclaman por la desaparición de Santiago Maldonado, reprimido por la Gendarmería en una movilización mapuche. Contanos un poquito, Amanda, a ver.
Sí, en realidad yo había pensado hacer como una especie de introducción y bueno, de mención, que ayer 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que bueno, que en vez de estar conmemorándolo, ¿no? Los pueblos han estado ocupados, en este caso concretamente el pueblo mapuche, ¿no? Con esta movilización y los problemas de fondo que llevaron a esta movilización, que fue reprimida en plena democracia por los militares. Y bueno, después el caso de lo que mencionábamos también de Guatemala, ¿no? Donde el gobierno está buscando la vuelta para sortear el convenio 169 de la OIT. Y bueno, estas presiones que sufren, ¿no?, los territorios de parte de empresas, ese es el denominador común que atraviesan en estos tiempos los pueblos indígenas. Y bueno, de las luchas que siguen teniendo, ¿no?
Tal cual. Vos hacías referencia un poco, Amanda, que el caso más sonado por estos días es el de la fuerte represión policial de una manifestación mapuche en la provincia de Chubut, al sur de Argentina, que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que participaba de la protesta.
Sí, vamos a contar un poquito cómo fue todo. La manifestación fue el 1 de agosto, martes, si no recuerdo mal, en reclamo de la liberación de un dirigente mapuche, Facundo Jones Uhala, que fue detenido en Chile por temas que venían de Argentina, porque se le reclama que había incendiado una estancia en Esquel y que tenía...
Se lo acusaba de haber incendiado esa estancia.
Ahí está. Alrededor de 100 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina ingresaron de forma irregular y violenta, dice un comunicado que ahora después vamos a mencionar, al territorio de la comunidad mapuche Pulof en resistencia, y reprimió a los tiros la manifestación, quemando además objetos de la familia. Santiago fue visto por última vez mientras se escondía entre la vegetación, mientras corría como el resto de la gente de los tiros, y minutos después una camioneta de la gendarmería se acercó a la zona, pero fue rodeada por efectivos y nadie vio de alrededor qué pasaba ahí, pero lo que declaran es que ahí se llevaron a Santiago después de pegarle. Lo cierto es que Santiago no volvió a aparecer.
Exactamente, y ya van 9 días, ¿verdad? Y cada día se suman nuevas voces de apoyo. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas pidió la acción urgente del Estado argentino, literal, esto cita textual, y Amnistía Internacional a su vez que se adopten todas las medidas para dar con el paradero de Santiago. Amnistía pidió también que avancen las investigaciones exhaustivas e imparciales sobre lo que pasó el 1 de agosto, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de las violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia.
Amnistía reclamó además que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad mapuche Pulof en resistencia y se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de las comunidades mapuches en la zona. El texto de Amnistía fue dirigido a quien tiene que ir dirigido en este caso, que es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al jefe de gabinete, Pablo Nocetti, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abrujo.
Ayer, hoy y mañana hubo y hay y habrán movilizaciones en Buenos Aires, la capital argentina, convocadas por Abuelas de Plaza de Mayo y una larga lista de organizaciones de derechos humanos. A la movilización que se hace mañana en la Plaza de Mayo se sumaron actores y actrices destacados de Argentina como Cecilia Roth, Rita Cortese, Luisa Culioc, Darío Grandinetti y cantantes como Víctor Heredia y Liliana Herrero.
Ahí está, sí, seguramente la semana que viene sigamos con este tema, porque bueno, para seguir a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que sigue, lo que responde el Estado, ¿no? Esto se da en Argentina, bueno, un poco conflictiva políticamente también por las elecciones del PASO que son este fin de semana, entonces ese tema también se coló en la campaña electoral, pero bueno, vamos a tener un reporte, esperamos tenerlo de compañeras de allá, de amigas de amigos de la tierra argentina.
Camila Trama está trabajando en eso, ¿no?
Amanda. Camila Trama.
Muy bien, así que esperamos ese aporte de nuestra compañera desde el otro lado del charco.
Danga tuya lunga mi ya lai di chon ta lunga de ma mia lu wet pu tu e mi ya lai piti ayin kya wa lunga mi ya lai piti ki me so mu ne lu ta chi mi ya lai anu kan na wa lu ki ne ku ra mu nga mi ya lai di chon ta lu mi ya lai chu chin e lu lu pi pi nge lu nga chakai nga tu ya lunga mi ya rai piti ayin tali mi ya rai udoma mia lu tu tu e mi ya rai kavei wanyo kintu nga ele lu wa lunga chagwai nga yume chagwai talunga papa wanya hele lu wa lunga chagwai nga mi ya rai piti kumel kali nga ni pilu nungu nga ni chawai ni ya rai piti kume somu nge lutashi mi ya rai beimu nga chuchi nge lulu pipi nge lunga chuchi ayin Hakulta lungani ruka muka benya miya rai Chume shinga hayu kaliki dunga Pembya lunga kavei miya rai Piti kumel kali miya rai Hayin nge lunga miya rai Pembli kavei pembya lunga ni ruka kavei nga miya rai Venga ti me somu ngelu miya rai
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y un día después de que se celebrara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos vamos a mantener con temas vinculados justamente a organizaciones indígenas, en este caso Guatemala, porque allí, como decía, organizaciones indígenas y campesinas están acusando al gobierno de violar el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para beneficiar a empresas extractivas.
Sí, nos remontamos al 19 de julio, cuando hubo movilizaciones en la ciudad de Guatemala en repudio a la actitud del gobierno. Justo por esos días se desarrollaba la séptima conferencia de la Vía Campesina en el País Vasco y el equipo de comunicación que estuvo integrado por nuestro compañero Ignacio Sirio y dos integrantes de la CLOC, Elsa Sánchez, y por Viviana Catrileo, hicieron un programa radial sobre la violencia y la persecución indígena en Guatemala. Escuchamos un fragmento de lo que relataba allí María Canil, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala.
La violencia hace años siempre es agudizado, pero de diferentes contextos políticos, y ahora se ha impulsado los megaproyectos, grandes extensiones de palma aceitera, también las concesiones mineras, hidroeléctrica, y bueno, los pueblos también hace años fueron sacados de sus territorios, y ahora que están en las grandes montañas, en los grandes cerros, también empieza el desalojo donde están las grandes riquezas. Ha habido ciertas persecuciones solo porque se está defendiendo el bosque, solo porque se está defendiendo el agua, el espacio donde vivir, y muchas mujeres, muchos hombres dirigentes los han perseguido penalmente y otros también asesinados. Así que nuestra situación en nuestro país sigue como en otros países, o sea, es global la situación a los pueblos, y la mayoría de pueblos los que sufrimos son los pueblos marginados, la población que sufre las grandes pobrezas, pero igual seguimos luchando, trabajando, defendiendo nuestro territorio.
En el mismo programa, Daniel Pascual, viejo conocido de Radio Mundo Real, integrante del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, el CUC, detalló que su país ratificó en 1996 el convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales que existen en sus tierras, y es bien claro al decir que debe consultar la opinión de los pueblos que pueden ser perjudicados por la instalación de proyectos extractivistas.
Ahí está, vamos a escuchar a Daniel Pascual entonces sobre la nueva vuelta que le está dando el gobierno guatemalteco al asunto.
Queremos denunciar este hecho que está sucediendo en Guatemala, que podría llevar, digamos, al Estado de Guatemala como un violador del convenio 169. Sucede que hay dos hidroeléctricas que se están instalando en el río Cabón, y a estas las comunidades indígenas con asesores jurídicos presentaron un amparo. Este amparo se les otorgó por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad en el aspecto, digamos, provisional. Y cuando se da la resolución definitiva, este órgano máximo que vela por la Constitución dice que las comunidades indígenas puedan hacer su consulta durante un periodo de un año, pero que la empresa debe continuar su función. Y ahí está la primera violación del convenio. Las consultas o el consentimiento es libre, previo e informado. Y aquí lo que sucedió es que violentaron lo previo de las consultas. Si están diciendo que se haga la consulta, pero al mismo tiempo la empresa puede seguir. Ese es uno de los graves violaciones. El otro es que en esta resolución dice que esa sentencia puede ser utilizada para otros casos similares. Y esos otros casos similares pueden ser licencias para explotación minera, petrolera, hidroeléctricas o cualquier otro tipo de modelo extractivista. La Corte Constitucionalidad, como un ente del Estado de Guatemala, ha violentado el convenio 169 en materia de derechos de pueblos indígenas a su consulta, a su libre determinación o a su consentimiento libre, previo e informado. Eso implica que Guatemala entonces le está apostando a todas luces a terminar de eliminar las pocas herramientas que tenemos como pueblos indígenas para defender los territorios, las tierras, los bienes y recursos naturales que están en los territorios.
Bueno, después de esta música indígena que nos traía Edgardo, vamos a Costa Rica para hablar, no precisamente de los indígenas, pero los indígenas también están afectados en este caso, porque son integran las organizaciones que piden que se prohíba el herbicida paraquat, que ya es ilegal en 40 países, como decíamos al comienzo.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECOM, pide al gobierno de su país que prohíba el uso del paraquat, herbicida de bajo costo, antiguo y de eficiencia cuestionada, detalló en diálogo con Radio Mundo Real Mauricio Álvarez, presidente de la FECOM. El herbicida es de alta persistencia y toxicidad, pero de uso extendido debido a su precio. Pero si se contabilizara el daño que provoca al medio ambiente y a los seres vivos, el costo sería otro.
Sí, este herbicida fue prohibido en la Unión Europea en 2007 y los ecologistas costarricenses piden que su país sea el número 41 en prohibirlo.
Exactamente, ya van 40 países donde no se permite el uso de este agrotóxico. Si bien es usado en múltiples cultivos, tiene un amplio predominio entre las plantaciones de piña, desgraciadamente muy extendidas los monocultivos de piña allí en Costa Rica, que cada vez ocupan mayor espacio justamente en el país, como decíamos. En las plantaciones piñeras se emplea luego de la cosecha para quemar las plantas que quedan. Pero tú conversaste con Mauricio Álvarez, Amanda.
Sí, capaz que podemos aclarar eso. Cuando decís desgraciadamente, bueno, uno dice a quién no le gusta una piña, a quién no le gusta una naná, ¿no? El tema es el modelo, ¿no? Que son grandes monocultivos, que usan grandes cargas de agrotóxicos y que además sustituyen lo que son montes nativos y toda una diversidad propia del lugar. Y también sustituyen alimentos básicos que tenían ellos, ¿no? Que son de ellos, banana, café, otros.
Tal cual, Amanda.
Y ese es el problema, ¿no? Que la nana no sea rica.
Exactamente, no es un problema con la nana. Recuerdo una vez una actividad, hace muchísimos años atrás, Ricardo Carrere, fallecido hace ya algunos años, pero máximo referente, me animaría a decir, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el WRM, y acá en Uruguay, por mucho tiempo el coordinador de esa organización.
Guyunusa era acá, ¿no? Guayubira.
Guayubira, Monte Guayubira, Nativo. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Bueno, organización hermana, además, para quienes hacemos parte de redes Amigos de la Tierra y obviamente de Radio Mundo Real. Recuerdo a Ricardo haciendo una presentación en una actividad, bueno, una persona experta realmente en los temas que trabajaba, y un ingeniero agrimensor, un ingeniero agrónomo de quien ya no recuerdo el nombre, me acuerdo que tomándole el pelo le dijo a Ricardo: usted es la primera persona que escucho decir que plantar un árbol está mal. Y bueno, ahí justamente vino la explicación de Ricardo de lo que son los monocultivos, el modelo.
Un árbol se refería a un pino o eucalipto, ¿no? Me imagino un árbol nativo.
Exactamente,
ahí está.
Exactamente. Y bueno, haciendo como un poco tejiendo la relación entre los monocultivos de piña y en este caso en Uruguay, forestales para uh-huh. la industria celulósica, Amanda. Pero bueno, cuénteme algo de esa charla con Mauricio.
En este primer audio, Mauricio presenta el tema, presenta el paraquat y hace una síntesis de cuál es el impacto y por qué piden que se prohíba.
La paraquat tiene ya 60 más años de estar en el mercado. Ya su eficiencia agronómica ha sido sumamente cuestionado porque las malezas, en teoría, que se supone que va a controlar, a matar, sobreviven, ¿verdad? Han generado resistencia y al mismo tiempo su efecto en el ambiente y en los ecosistemas en general, en la salud de la gente, es grave debido a que es un herbicida que permanece más de 365 días en el ambiente, dura más todavía degradándose en el suelo. Y bueno, por todo esto, por ser el herbicida de mayor consumo, por ser el herbicida que también genera más intoxicaciones y al mismo tiempo suicidios en nuestro país, por ser de fácil acceso y de uso muy común, es utilizado en las comunidades indígenas como el principal medio para quitarse la vida de las personas, principalmente jóvenes, lo cual ha generado una emergencia en el cantón del Caribe costarricense, Salamanca, donde se concentra pues gran cantidad de población indígena y afro. Y bueno, al mismo tiempo este agroquímico ha sido prohibido en 40 países, principalmente en países europeos, pero también en países tropicales, precisamente por todos estos temas y porque en general se ha cuestionado mediante mucha investigación científica, no solamente la eficiencia, sino este tipo de impactos residuales en el agua potable, en ecosistemas, en anfibios, en crustáceos, en mamíferos, se ha logrado documentar, y también en ríos y, bueno, en el ambiente en general.
Bien, era Mauricio Álvarez que, además del daño ambiental, mencionaba un problema asociado al plaguicida, el uso del plaguicida como método de suicidio. El problema es más grave si consideramos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica les entrega este plaguicida a las comunidades aunque ellas se opongan, es decir, tienen al alcance de la mano el veneno letal, ese es el punto en cuestión.
Exactamente, el gobierno actual está bastante lejos de lo que plantean las organizaciones. Según nos contó Mauricio, en el último año el gobierno emitió 3 decretos para importar y exportar más plaguicidas. La FECON impugnó esos decretos solicitando su revisión. Vamos a escuchar ahora, Amanda, otro fragmento de la entrevista que mantuviste con Mauricio Álvarez, donde nos explicó justamente la dimensión del tema.
Se ha dado toda una discusión alrededor de la prohibición y uso, porque hay que recordar que Costa Rica es el mayor consumidor proporcional de agroquímicos gracias a la actividad intensiva de las plantaciones de piña, de banano, y de palma africana y caña, digamos, que son los 4 cultivos, y un poco café, a pesar de que tiene otra estructura socioeconómica, más distribuidos entre medianos y pequeños propietarios. Las otras sí están concentradas por 2 o 3 transnacionales en su mayoría y hacen una agricultura agricultura sumamente extensiva, que ataca la soberanía alimentaria, que despoja a los pobladores de tierra, que usa un paquete tecnológico sumamente contaminante, que ha aparecido prácticamente en todos los espacios sociales, culturales y ecológicos de las comunidades. En las iglesias aparece en forma de polvo, digamos, por deriva de viento, aparece en las aguas, aparece en el mar, y es un paquete tecnológico que está sumamente subsidiado porque no se incorporan los costos que implica, digamos, toda la contaminación de agroquímicos.
Bien, y para cerrarnos, quería comentar algo más que nos decía Mauricio, que es que ellos no solamente piden previsiones, sino que también proponen. Entonces, gracias al apoyo de las comunidades, fue que 10 municipios de Costa Rica prohibieron el uso de herbicidas como glifosato y otros similares para eliminar malezas en espacios públicos, y también las universidades públicas se sumaron a eso, ¿no? Ese pastito que crece ahí en el cantero, ahí en la plaza, bueno, que ya esos espacios, por lo menos ahí, que son espacios chicos, haya una persona carpiendo y no, bueno, cortando el pasto y no sumándole tóxicos al ambiente, digamos.
Muy bien, Amanda, como siempre decimos, todo esto se puede ampliar en Radio Mundo Real, escuchar las entrevistas completas, y vamos a ir ahora mudándonos hacia Honduras. Vamos a tener el placer de escuchar una vez más a la querida Miriam Miranda, referente principal de la Organización Fraternal Negra Hondureña, dirigente también renombrada y fundamental en lo que es el movimiento social hondureño en general, que está, como tantos y tantas, denunciando el racismo institucional que impera en ese país. Vamos a estar hablando un poquito, presentando unos fragmentitos apenas, Amanda, una entrevista que los compañeros y compañeras del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, realizaron a Miriam. Y vos, cuando copeteabas esta nota para Radio Mundo Real, decías que el tiempo que disminuye la oferta mundial de petróleo, se intensifica a su vez al mismo tiempo la explotación de otras formas de energía. Honduras sufre el desembarco de multinacionales que buscan extraer recursos de sus territorios. Las comunidades están en lucha, pero son criminalizadas porque las comunidades negras e indígenas ni siquiera tienen acceso a la justicia.
Bien, vamos a leer una cita de Miriam, donde dice, es importante, una cita de la entrevista, ¿no? Es importante mencionar un hecho que casi no se discute, y es que en el planeta nos hemos acostumbrado al combustible fósil como forma de generar energía. En este siglo nos encontramos con una gran crisis porque se está agotando el petróleo, que es el que genera energía. O sea, hablar del modelo extractivista no es únicamente algo per se, sino que hay una razón. Se está agotando el petróleo en el mundo, y por eso los grupos económicos multinacionales están buscando otra forma de generar energía. Esa es la razón por la que hay tanta presión hoy día sobre los territorios de los pueblos que todavía conservan los recursos y los bienes comunes de la naturaleza.
Exactamente, vamos ahora a escuchar un fragmentito de Miriam que hemos escogido para ustedes. La entrevista completa está en Radio Mundo Real, la pueden leer también en formato escrito, la hemos presentado en un formato pregunta-respuesta, elaborado por los compañeros del Movimiento Madre Tierra, y si no, como resumen, esto que escuchamos de Miriam.
Por supuesto, nosotros como organización nos incorporamos en esta lucha porque las comunidades garífunas han sido afectadas directamente por los monocultivos. La palma aceitera, hay no solamente comunidades desplazadas, sino que también hay comunidades donde han habido judicialización de compañeras. También tenemos efectos de desviación de ríos, afectando también muchas comunidades en el Bajo Aguán, por ejemplo, y que son desviaciones de ríos generadas por diputados en el Congreso Nacional. Entonces, los efectos en las comunidades han sido gravísimos, y sumado a eso también el tema de la salud, porque la palma africana necesita mucho químico y está afectando las cuencas hidrográficas de las zonas donde están las comunidades, etcétera, etcétera. La lucha que se están llevando a cabo por parte de las comunidades garífunas y los líderes y dirigentes que han sido judicializados tiene que ver con este modelo, porque es un modelo colonialista, no colonial, pero que también hay una situación gravísima, porque los sistemas de aplicación de justicia en este país no solamente son racistas, discriminativas, sino que también ignoran y desconocen todo lo que son los instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, y en este caso estamos acogidos como pueblo garífuna, ¿no? Entonces, aquí en este país tú vas a poner una denuncia y te dan de pie a cabeza, y lo que hacen es que encabezan tu denuncia, o es más, en el caso de algunas comunidades, ni siquiera el Ministerio Público le acepta las denuncias a la gente. Este es un hecho real, es un desprecio a la población y además es claro de que la aplicación de justicia en este país, ya sabemos cómo funciona, es únicamente a favor de los grupos de poder fáctico, los grupos de poder económico.
Y una vez más, a partir de esto que contaba Miriam Miranda, ¿no?, de cómo la justicia les ve la pinta que tienen antes de atenderlos, bueno, se ve cómo hay en el plano legal todo un dispositivo que garantiza y cumple con los estándares internacionales, pero que después en la práctica no se cumple. Y bueno, son pueblos también, así como los indígenas, los pueblos negros, siguen siendo bastardeados, digamos, por el poder político y económico.
Tal cual, Amanda. Así que, bueno, vamos cerrando por acá el capítulo hondureño y el capítulo centroamericano. Y después de este pequeño cortecito de Edgardo Mattioli, seguimos con el desarrollo en Mil Voces 302.
El desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral.
En el sentido opuesto, mientras más avanzamos, luces se van diluyendo. La perspectiva se aprecia a la distancia. En un viaje de ida, la música se vuelve danza. Si lo sentí, lo siento, no demoremos esto, que la vida es un... Disfrutemos del momento, che, que no es eterno, no, sin documento. Voy de la tierra hasta el sol.
Silencio todo alrededor.
Rompiendo con la armonía, salimos de órbita como estampida. El sueño de volar y existir entre música y vida, esquivando cometas, asteroides, haciendo zigzag, viajando por el borde de tu silueta curva, elegante y peligrosa, cuna de historias que el tiempo refina en prosa. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Que tu mirada es siempre pa' adelante.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Donde el humano no haya pisado antes.
El cosmonauta navegando por el espacio en total placidez.
Cerré los ojos un momento, pero no estaba durmiendo. Estaba mirando por dentro, si hace tremendo calor acá en el centro, con tantas minas llevando y trayendo constelación de gotas de sudor. A la deriva en este cielo desierto, Montevideo, mi colonia espacial, en mis rapeos, mi nave sideral, jineteando el ritmo, nos encontramos en un espejismo. Vos con tus amigas y con las miradas, yo con mis amigos y las cosas claras. Y si te contara lo que es un día en mi galaxia, seguramente no me creerías, pero qué más da. Oliendo melodías, viéndolas sonar, soy un cosmonauta viajando en espiral. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad. Hasta que el sol se apague, reventó el cable, ya solté la nave. Liviano de equipaje, con sueños grandes, voy por un desierto oscuro entre luceros brillantes. Seguimos cocinando químicos en estado onírico, donde lo empírico es lo lírico. Vivo en una nube de pedo, porque los anhelos no caben aquí. Lo vivo por mí y por ti, acumulador compulsivo. Persigo cada delirio y confío que podría ser así, yeah. En este acto soy otro actor noctámbulo como Darín. Sueño despierto, no puedo dormir.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Que tu mirada es siempre pa' adelante.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
A donde el humano no haya pisado antes.
We'll be right back.
para dar voz a los que no tienen voz. Mil voces en Radio Mundo Real.
Retomamos yéndonos a Venezuela, donde atacaron al IAL a Paulo Freire previo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue el 28 de julio que se atacó al Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire en el estado de Barinas. Unas 10 personas armadas entraron sometiendo a los presentes y robaron materiales. Era época de baja presencia de estudiantes.
Por suerte, ¿no? El Instituto Paulo Freire se sustenta en los fundamentos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico Social 2007-2013, lo que es además la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, así como en los acuerdos suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la Vía Campesina, particularmente la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y su organización parte, que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST. Bueno, son un poco como para mencionar cuáles son las bases políticas, digamos, y los acuerdos alcanzados más que nada entre el gobierno de Venezuela y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, pero particularmente el Movimiento Sin Tierra brasileño, de dónde viene la fundamentación política y también pedagógica, digamos, que da lugar al Instituto IALA Paulo Freire allí en el estado de Barinas, Amanda.
Bien, sí. Es necesario mencionar que la Asamblea Nacional Constituyente, la votación fue muy buena, fue de 8 millones de personas. La Asamblea se terminó instalando como quería el gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre una fuerte tensión social de un lado y del otro, agresiones, muchas personas muertas y con heridas de ambos bandos, digamos, por resumirlo, si se puede decir bandos. Han tenido una alta trascendencia mediática los casos de donde la oposición es atacada. Y bueno, en esta nota Ignacio quería también contar de todo eso otro que no se ve también. Y bueno, exacto, que hay un porqué y que hay un porqué de atacar lo que son las bases políticas de lo que fue del chavismo, ¿no?
Exacto. Sí, es verdad. La verdad que uno tiene, por lo menos, digo, cuando menos la sensación en de todo lo que surge mediáticamente en torno a Venezuela, con la delicadeza que implica, digamos, opinar desde fuera del país, que generalmente la campana es una sola, ¿verdad? Generalmente lo que uno ve es lo que dice la oposición o lo que supuestamente ha sufrido la oposición. Y bueno, justamente de compañeros, por ejemplo, del Movimiento Sin Tierra brasileño, de gente que trabaja y vive en Venezuela, mismo de venezolanos o venezolanas que tuvimos la posibilidad de conocer en alguno de los viajes que hicimos, por ejemplo, a Isla Margarita, cuando el gobierno venezolano convocó a una especie de, digamos, de instancia de encuentro de los pueblos previo a la COP de París, como para que hubiera un acuerdo, digamos, de los movimientos y organizaciones sociales latinoamericanos y del mundo, porque llegamos gente de todos lados tratando de buscar un acuerdo para impulsar durante la COP de París, que iba a ser tan importante en materia de cambio climático. Bueno, gente que conocimos ahí de Venezuela que nos transmiten otras realidades, ¿verdad? Todo el accionar de la oposición en las calles, lo violento que viene siendo, los atropellos a los derechos humanos. O sea, nos parece que por lo menos tenemos que cumplir con la responsabilidad de presentar, al menos en parte, la otra campana, ¿verdad? O la campana justamente de que tienen los movimientos sociales, que son con quienes Radio Mundo Real trabaja, y también lo que se viene manifestando desde la gente que vive en Venezuela y que transmite una realidad que no es la que nos pinta de repente la CNN o los canales que generalmente siguen la agenda de la derecha en todo el continente.
Ahí está, bueno, y por eso estamos contando que en estos días atacaron también una radio comunitaria de la comuna Ataroa, la televisora comunitaria Montaña TV y el territorio donde hace vida la Brigada Internacionalista del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Ninguno de los ataques fue reivindicado por un grupo específico, pero todos se dieron en el marco del asedio violento que la derecha ha desplegado en el país.
Exacto, el Nacho Sirio hizo Nacho Sirio, esto de agregarle el artículo bien melense, ¿no? Agregar el artículo antes del nombre.
Melense, vamos a aclarar
las disculpas del caso.
A melense, nuestros escuchas, melense, ahí melense. Está José Losegui, nuestro compañero, es de Melo, que es la capital de Cerro Largo, un departamento del noreste del país, contra la frontera con Brasil. Y bueno, quienes las personas de la capital se ríen de cómo hablan las personas del interior. Creo que eso es una constante de todo el mundo, ¿no?
Podríamos decirlo. Se ríen de nosotros.
Pero bueno, él ahí se estaba autoadjudicando ese chiste diciendo los melenses hablamos así.
Recuerdo de cuando era pequeño las correcciones de las madres de mis amigos, digo, que nos hacían a todos y todas nosotros porque hablábamos continuamente colocando artículo antes del nombre, ¿no? Pero no importa, vamos a lo importante, lo que
porque
verdad...
Brasil también coloca, ¿no?
Ushuao, sí, digamos.
Ushuao,
el Juan está, sería, una cosa así. Está bien.
No, y lo hace formalmente, no se reprimió ese.
Sí, porque también hay que explicar que por esto de la cercanía con la frontera,
claro,
tenemos mucho en el lenguaje de portugués, digamos, uh-huh, ¿no? Bueno, Ignacio entrevistó al integrante de la Comisión Política Pedagógica del Yala Paulo Freire, José Luis Rivas, para saber justamente de la agresión hacia la institución del el 28 de julio, que además es la fecha de nacimiento de Hugo Chávez, el iniciador de la Revolución Bolivariana, y a la que tanto se refiere y con tanto, digamos, hincapié e ímpetu defiende José Luis. Invitamos a que escuchen la entrevista completa en Radio Mundo Real, pero ahora vamos a elegir apenas un fragmentito para compartir con ustedes en este Mil Voces.
Y para nadie es un secreto lo que estamos viviendo nosotros pues aquí en Venezuela y específicamente pues en nuestra casa de estudio, el Yala Paulo Freire, que es uno de los espacios que ha venido siendo constantemente atacado por personas que están en contra de la construcción de un proceso revolucionario pues. Nosotros estamos ubicados en la tierra de donde nació el comandante Chávez, el estado Barinas. Esta localidad pues ha sido atacada, ha tenido impactos pues muy riesgosos por grupos, por personas que atacan pues el patrimonio nacional, ataca a instituciones, ataca a organizaciones que se están organizando, que se están preparando, que se están formando ideológicamente frente a lo que nos viene, frente a lo que viene ocurriendo, frente a la construcción de una Venezuela potencia, una Venezuela con un proyecto pues para que salga adelante pues con sentido de pertenencia, con conciencia, con cultura. Bueno, yo considero que todo esto pues se une a lo que la derecha quiere, pues es la jugada que ellos vienen trabajando, pues cómo y creando a que la violencia se convierta en algo común en Venezuela, precisamente frente al contexto actual que estamos viviendo. Pues ya todas sus jugadas han fracasado, pues no han logrado por ningún camino entrar a lo que ellos quieren, que es la obtención del poder, y tampoco lo van a lograr. Ya nuestra Venezuela, el poder de la gente lo ha demostrado precisamente al salir a las elecciones realizadas sobre la constituyente.
Muy bien, Amanda. Hemos recorrido el Mil Voces 312. Vamos terminando con el programa de hoy. ¿Cómo se sintió?
Yo me sentí muy bien.
Tratando de recorrer este nuevo formato, digamos, hacerlo un poquito más corto, pero a veces nos queda, a veces no. Vamos variando, Amanda.
Ahí está. Bueno, no, yo creo que lo importante es salir, mantener una constancia también para nuestras escuchas. Mandamos saludos
exactamente,
para todos.
Exactamente.
Y bueno, estamos reenganchando la semana que viene con el Mil Voces 313, entonces. Y bueno, buena semana.
Saludos para todos y todas.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.